Es Radio.
Las dos. La una en Canarias.
Servicios informativos.
Hace mucho tiempo que estamos llegando a una conclusión, que es que el terrorismo islámico está cambiando radicalmente su forma de proceder. Quienes promueven el terrorismo tienen muy en cuenta dos factores, coste y riesgo, factores fundamentales para asesinar al mayor número de personas. Por un lado está el coste económico y operativo que tiene la organización de un atentado a gran escala. La organización de este tipo de masacres comporta no solamente un gasto en material, sino una inversión logística que deja rastro y que facilita la investigación de quienes los persiguen. Bueno, cuando tiene lugar un atentado de este tipo, uno de los procedimientos habituales de los servicios de inteligencia de los países desarrollados es intentar hacer una aproximación al coste económico invertido por los terroristas. Un informe de la Comisión Nacional sobre Ataques Terroristas en Estados Unidos estimó, por ejemplo, hace ya un tiempo, que los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, en los que fueron asesinadas más de 3.000 personas, costaron aproximadamente unos 400.000 euros. Una cifra residual si lo comparamos con la inversión estadounidense en materia antiterrorista. Un ejemplo más. Los gobiernos de Francia y Bélgica invierten más de 1.000 millones de euros en reforzar la seguridad antiterrorista, una cifra que contrasta y mucho con los escasos 7.000 euros que costaron los atentados, por ejemplo, del pasado 13 de noviembre en París, donde fueron asesinadas 130 personas. En el otro lado de la balanza está el riesgo de que los servicios de inteligencia desbaraten sus planes. Y aquí está el Estado Islámico, que tiene un plan frustrante y desesperante para quienes persiguen este tipo de atentados. Algo tan sencillo y tan barato como volverse analógico en la era digital. Miren, a pesar de que los países de Occidente han aumentado considerablemente su intensidad operativa, el enemigo se ha percatado de que se enfrenta a individuos del futuro. De manera que los terroristas han llegado ya hace mucho tiempo a la conclusión de que si viven en el pasado y se comportan como tales, si planean los atentados al margen de las nuevas tecnologías, a la gente del futuro le resulta extremadamente difícil dar con ellos porque no encuentra rastros o indicios. De manera que el Estado Islámico ha llegado a la conclusión de que si se vive sin teléfono móvil y sin correos electrónicos, si se dan las instrucciones cara a cara y las directrices se ponen en un papel que pasa de mano en mano, y sobre todo, si ya no se compran armas, sino que se utilizan coches y cuchillos, se multiplica el número de terroristas potenciales con capacidad para golpearnos. Lo único que hace falta es el adoctrinamiento, bien en persona, bien a través de internet, de un vídeo en YouTube, para la persona que esté dispuesta a morir matando. Y lo que Occidente debe comprender es que no se puede bajar ante esto la guardia ni un solo minuto. Ni en los recursos, ni tampoco en el discurso. Porque si le quitamos el pie de la garganta a este enemigo un solo minuto, nuestro mundo puede cambiar por completo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Scotland Yard eleva ya a 4 el número de víctimas en el atentado de Londres y a medio centenar el de heridos. Es la última hora mientras la investigación continúa. Hay 9 detenidos y se ha desvelado ya la identidad del asesino. Se trata de Adrian Russell, que cambió su nombre para convertirse al Islam. La policía británica pide la colaboración ciudadana sobre cualquier tipo de información de este asesino.
Queremos escuchar a cualquiera que conociera bien a Khalid Massoud, que sepa quiénes eran sus cómplices y puedan facilitarnos información sobre los lugares que visitó recientemente. Puede haber gente que tuviera preocupación por la actitud de Massoud, pero no se sintiera cómoda por alguna razón. Pido que si tienen información se pongan en contacto con nosotros.
Mientras tanto, en Bélgica la justicia ha imputado por intento de asesinato al terrorista detenido ayer en Amberes cuando intentaba realizar otro atropello masivo en una zona comercial. Al parecer habría sido detenido la tarde previa y las autoridades habían decretado su deportación. De vuelta a nuestro país, muy pendientes, lo vamos a contar en detalle, muy pendientes de Murcia, porque el Partido Socialista se ha adelantado a Ciudadanos y esta mañana ha presentado una moción de censura contra el presidente Pedro Antonio Sánchez. Su líder en la región, Rafael Gómez Tobar, espera ahora el apoyo del resto de los partidos.
Quienes quieran regenerar y limpiar la vida pública en la región de Murcia estarán en apoyo de esta moción. Y desde luego desde el Partido Socialista abiertos a seguir hablando y seguir, por supuesto, avanzando y a los posibles acuerdos que se puedan llegar en temas más puntuales.
Claro, González, que no Gómez, González Tobar, está planteando la moción de censura para ser presidente los próximos 2 años. Valoración de Ciudadanos, ¿cuál es la que hace? Pues avisan, apoyarán moción, pero si es para convocar elecciones, no para hacer presidente al líder del Partido Socialista en esta región, Miguel Sánchez.
Nosotros estaríamos de acuerdo siempre que sea para convocar elecciones, para dar la voz a los murcianos. El lunes se reúne la ejecutiva del partido y yo estoy seguro que la ejecutiva aprobará que nosotros apoyemos una moción de censura siempre que sea con carácter instrumental.
La moción llega en polémica, envuelta en la polémica, porque en el mismo día en el que el antecesor de Pedro Antonio Sánchez ha pedido la baja como militante del Partido Popular y ha atacado a Sánchez y a Rajoy en una carta que publica el diario La Verdad de Murcia, carta en la que asegura que Sánchez debe asumir su responsabilidad política y Rajoy pasar a la acción contra la corrupción en su partido porque estaba al tanto de la situación del actual presidente murciano. Lo decía esta mañana Alberto Garre.
El presidente Rajoy debiera tener conocimiento, porque sí que lo tenía la secretaria general, que sobre el entonces consejero, hoy presidente de la Comunidad Autónoma, ya pesaba una querella donde se le acusaba de 4 delitos.
En el Partido Socialista Andaluz, apoyo unánime, no se esperaba otra cosa de la ejecutiva y los secretarios provinciales a Susana Díaz para optar a la Secretaría General del partido. Era un paso previo, preceptivo, y que estaba ya descontado. La presidenta andaluza ha comunicado su candidatura a la Comisión Ejecutiva Regional antes de que la haga oficial el próximo domingo en los de multitudes en Madrid.
Tengo ilusión y ganas. Sí, ¿verdad? Y contenta y vamos hacia atrás. Sobre todo el cariño que estoy recibiendo.
Es el sentir de la candidata a la que el domingo va a ropar la vieja Guardia Socialista, desde Felipe González hasta Alfredo Pérez Rubalcaba, pasando por José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente del gobierno español que hoy ha defendido que la andaluza, dice, es la mejor opción para el partido.
Y voy a votar a Susana Díaz, muy convencido de que tiene las mejores condiciones para el liderazgo político y además que representa una manera de ser en el Partido Socialista que es de reconocimiento de lo que es el Partido Socialista.
Y en cuanto al independentismo, 10 minutos, solamente 10 minutos es el tiempo que les ha llevado hoy a los independentistas catalanes a aprobar el informe de la reforma del reglamento, que se va a convertir en proposición de ley para poder aprobar en solamente 2 horas la desconexión. Los plazos que manejan son finales de mayo y principios de junio. Juntos por el Sí recrimina a la oposición que no haya querido participar Jordi Turull.
Una vez superada la enmienda a la totalidad, lo que pueden hacer los grupos es presentar las enmiendas que deseen, no sobre el texto que hemos presentado, que también, sino sobre el conjunto del reglamento, de aquellos cambios que en el día a día del Parlamento te das cuenta que hay que mejorar, que hay que cambiar.
Y todo después de aprobar ayer unos presupuestos que, según los letrados de la Cámara catalana, son inconstitucionales, hecho por el que el gobierno de Rajoy los va a llevar ante el Tribunal Preceptivo. Claro, ante el defensor de la Carta Magna, el constitucional, habla el ministro portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El gobierno ha tomado conocimiento de esta situación, que es por lo menos una situación realmente singular, y si se publica, cuando se publique, pedirá dictamen al Consejo de Estado para llevar esos presupuestos generales del Estado al Tribunal Constitucional.
Y un titular más sobre Cataluña. En el juicio del caso Palau, los responsables de 2 empresas han reconocido que facturaron a la institución reformas de las viviendas de Millet y de Montur. Noelia Bautista.
Nos decían que era la manera de gratificar el sueldo que no cobraban del Palau. Ha llegado a declarar el que fuera dueño de la firma FM2, el que fue jefe del departamento de contabilidad de la otra empresa, Triobra. Ha explicado igualmente que Montur era quien indicaba los conceptos que había que poner en las facturas para hacer pasar estas obras por trabajos del Palau.
Es noticia.
Y es viernes 24 de marzo, un día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga si existe algún vínculo entre los terroristas de Londres y los investigados en España, cooperar con Reino Unido y canalizar la ayuda a la familia de la víctima de origen gallego.
Prisión provisional sin fianza para los 3 supuestos terroristas de origen marroquí detenidos el miércoles en Barcelona y en Valencia. El juez Santiago Pedraz les atribuye un delito de colaboración con organización terrorista.
El expresidente egipcio Hosni Mubarak, derrocado durante una revuelta popular en 2011 y primer dirigente en ser juzgado tras la primavera árabe, ha salido en libertad por primera vez en 6 años.
Al menos 450 yihadistas habrían muerto en los 4 últimos días en los intensos combates contra el ejército sirio en el barrio de Jobar, en Damasco. Los terroristas se habían infiltrado en un complejo de fábricas textiles.
Y además Bankia ha devuelto más de 127 millones de euros a más de 25.000 clientes por las cláusulas suelo poco transparentes. Supone liquidar 8.000 solicitudes en un mes del total de 33.000 que ha recibido en febrero.
Bueno, de cara a la previsión de este fin de semana, lo más importante que ustedes deben saber es que hay cambio horario. De la madrugada del sábado al domingo, donde siempre, y exactamente a la misma hora de siempre, hay que adelantar una hora al reloj de las 2 a las 3 de la mañana. ¿Qué significa esto? Pues que vamos a dormir esa noche una hora menos, pero al día siguiente por la tarde vamos a poder disfrutar de una horita más de sol. ¿De sol? Bueno, vamos a ver si sale el sol este fin de semana, que la cosa está bastante revuelta. Va a continuar la inestabilidad y si ayer vimos nevar, por ejemplo, en Madrid, prepárense porque llega un frente muy activo que desde esta tarde y hasta mañana va a descargar un aguacero importante en el área del Mediterráneo que va a afectar también a las Islas Baleares. En el resto, si llueve va a ser de forma débil, pero va a seguir haciendo mucho, mucho frío este fin de semana. La cota de nieve se instala a partir de los 800 metros en el nordeste del país y a todo ello hay que sumar el viento, que podrá ser fuerte, especialmente el viernes en Menorca. Esto baja mucho la sensación térmica. Cataluña, durante la madrugada del sábado, ahí también va a hacer muchísimo viento y durante todo el sábado también en los Pirineos. De las 3 menos 10, hoy un poquito antes que es viernes, el deporte, Sergio Valentín, ¿quién es el protagonista? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues son muchos, porque hoy juega España, al menos de inicio van a ser 11 futbolistas, a las 9 menos cuarto en Gijón juega la selección española, partido oficial de clasificación para el Mundial de Rusia, España ante Israel, atención porque la selección de Lopetegui está empatada a puntos con Italia y solo saca uno a Israel. Además, comenzó la temporada de Fórmula 1 con los primeros entrenamientos libres en Australia. Fernando Alonso ha sorprendido rodando casi 40 vueltas sin averías y marcando el duodécimo tiempo más rápido. Sin embargo, el asturiano es muy exigente.
Hay que estar mucho más arriba, ¿no? Y si el año pasado estábamos luchando por la Q3, este año todo lo que no sea estar entre los 5 primeros, 6 primeros, no es ningún tipo de reacción.
El más rápido ha sido claramente Lewis Hamilton y también comienza el Mundial de Motociclismo en Qatar. Maverick Viñales, el español, ha confirmado las buenas sensaciones marcando el mejor tiempo.
Fin de semana de fútbol y motos y, por supuesto, fin de semana de investigación en Reino Unido y de mucha política en lo nuestro. Susana Díaz va a ser la candidata del PSOE, la candidata a las primarias. Vamos a ver qué es lo que sucede.
En Movistar Plus tienes todo el Mundial de MotoGP y de Fórmula 1. Eso significa que con Movistar Plus vas a tener unos domingos buenos. Mejor dicho, unos domingos mejores. O mejor aún, unos super domingos. Eso es, super domingos de MotoGP y Fórmula 1. Ahí, de lujo. Que tengas un mejor día. Movistar, elige todo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
¿Por qué llamarlo terrorismo internacional cuando se denomina terrorismo islámico? ¿Por qué llamarlo terrorismo internacional cuando en Londres tenían al enemigo en casa? Ni venía de fuera, ni estaba radicalizado o entrenado en campos de entrenamiento en Siria o Irak. Adrian Russell nació en Reino Unido y allí se educó. Este es el nombre que le pusieron al nacer al terrorista que asesinó a 4 personas en el atentado perpetrado el pasado miércoles en el centro de Londres. El atacante se cambió el nombre original por el de Khalid Massoud después de su conversión al Islam. La investigación avanza y se centra en intentar esclarecer los posibles vínculos para conocer si actuó solo o en cambio lo hizo acompañado. Esta mañana otras 2 personas han sido detenidas en West Midlands, donde el agresor había residido recientemente. Verónica Jorro.
Ya son 9 las personas arrestadas por estar vinculadas al terrorista de Westminster. Las autoridades británicas han explicado que cuando fue abatido por la policía el miércoles ante el Parlamento, el agresor utilizaba el nombre de Khalid Massoud, aunque han indicado que en el pasado usó otros nombres. Según algunos medios, Massoud o Adrian Russell también era conocido con el nombre de Adrian Elms, nacido en Kent, sureste de Inglaterra. Era hijo de madre soltera y padre de 3 hijos. Al parecer, Massoud se convirtió al Islam a mediados de la década de los 2000. Más tarde se trasladó a Arabia Saudí, donde trabajó como profesor de inglés, etapa en la que se radicalizó antes de volver al Reino Unido. El jefe de la unidad antiterrorista de Scotland Yard, Mark Rowley, ha pedido ayuda a la población sobre cualquier información que puedan aportar sobre el responsable del atentado.
Queremos escuchar a cualquiera que conociera bien a Khalid Massoud, que sepa quiénes eran sus cómplices y puedan facilitarnos información sobre los lugares que visitó recientemente. Puede haber gente que tuviera preocupación por la actitud de Massoud, pero no se sintiera cómoda por alguna razón en transmitirnos esa inquietud. Pido que si tienen información se pongan en contacto con nosotros.
Rowley ha señalado que la investigación está centrada en entender la motivación, la preparación y los cómplices que tenía Massoud para llevar a cabo el atentado. En concreto, tratar de establecer si actuó solo, si se inspiró en propaganda terrorista o si contó con la ayuda de terceras personas. También ha informado que el número de víctimas mortales se ha elevado a 4.
Lamentablemente anoche otro hombre murió en el hospital como consecuencia de las heridas que sufrió durante el ataque. Creemos que es Leslie Rhodes, de 75 años y habitante de Londres. Mis pensamientos están ahora mismo con su familia.
31 personas permanecen hospitalizadas, de las 50 que resultaron heridas. De ellos, dos se encuentran en estado crítico, una en estado grave, y dos agentes de policía han sufrido heridas de mucha consideración.
Gracias, Verónica. Pendientes, además de Amberes, donde ayer un presunto terrorista intentó atropellar a una multitud. La policía lo detuvo y constató que había un rifle, armas blancas, en el interior del vehículo. ¿Qué más sabemos de este intento de atentado, Maite Loureiro?
La Fiscalía belga acusa a Mohamed R. de tentativa de asesinato con carácter terrorista y de infringir la legislación de armas. Se trata de un hombre de nacionalidad tunecina, no francesa, como se dijo en un primer momento, aunque reside en el país galo. Fue detenido en Amberes por intentar atropellar a los viandantes y portar en el maletero armas blancas, una escopeta antidisturbios y un bidón. La policía le tenía localizado por posesión ilegal de armas, pero no por yihadismo. La tarde anterior fue detenido junto a su novia en Bélgica y se ordenó su deportación por carecer de documentos de identidad, tras lo cual fueron puestos en libertad.
Son las 2 y 15 minutos de la tarde. Sintonía de radio, están escuchando Es Noticia.
Juan Pablo Polvorinos.
Está tremendamente interesante la situación en Murcia, donde el lunes expira el plazo dado por Ciudadanos a Pedro Antonio Sánchez para abandonar su puesto como presidente autonómico. Bueno, el Partido Naranja no podía presentar esta moción porque no tiene diputados suficientes, pero sí los tiene el Partido Socialista, que ha firmado esa moción de censura con sus 13 diputados después de no haber alcanzado acuerdo previo con Ciudadanos. La estrategia es muy interesante y conviene explicarla, porque una vez presentada, los socialistas fuerzan al partido que dirige Albert Rivera a tomar la decisión de apoyarla o no. ¿Qué quiere el PSOE? Bueno, presentar la moción, sacarla adelante y gobernar ya y hasta las elecciones autonómicas de 2019. ¿Qué es lo que quiere Ciudadanos? Solamente quiere este movimiento de la moción como paso necesario para convocar nuevas elecciones en la Comunidad Autónoma de Murcia. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. El líder de los socialistas murcianos, Rafael González Tobar, aspira a derrocar a Pedro Antonio Sánchez mediante una moción de censura para la que necesita imperiosamente el apoyo de la tercera y cuarta fuerza de la Asamblea Murciana, esto es Podemos y Ciudadanos.
Un acto de coherencia política y de responsabilidad. Vivimos en esta región una situación insoportable y que está, desde luego, haciendo un daño muy importante a la región de Murcia.
Pero Ciudadanos insiste, el número 2 del partido, José Manuel Villegas, ha dejado claro que la moción debe hacerse sí, pero solo para volver a convocar elecciones.
El Partido Socialista ha decidido presentar una moción de censura. Parece ser que no es para dar la voz a los murcianos, sino que pudiera ser para intentar hacerse con la presidencia del Gobierno de Murcia, aprovechar las circunstancias para conseguir pues el Gobierno en la región de Murcia, es decir, decirle al PP, quítate tú, que ya me pongo yo.
Un ataque al Partido Socialista que ha reiterado en su perfil de Twitter el propio Albert Rivera, acusando a los socialistas de querer pillar sillas. El lunes, Juan Pablo, vence el plazo dado por Ciudadanos para que se retire a Pedro Antonio Sánchez, el presidente imputado de Murcia. No parece que vaya a ser así y tampoco parece que Ciudadanos haya entablado puentes con el PSOE para buscar una alternativa.
Gracias, Mariano. Lo que está claro es que Pedro Antonio Sánchez, el presidente del Partido Popular, el líder del Partido Popular y presidente de Murcia, ha encontrado en el desbarajuste de la oposición un aliado que la verdad no esperaba. Bueno, el fin de semana va a tener una clara protagonista. Ha sido un parto largo, larguísimo. Hace 2 semanas Susana Díaz salió de cuentas y este domingo vamos a asistir al alumbramiento de una nueva candidata para las primarias del PSOE que se va a batir el cobre con Pedro Sánchez y con Patxi López. Hoy la baronesa andaluza ha cumplido con el trámite de pedir permiso a su federación, un paso previo a su presentación en sociedad que va a ser pasado mañana en Madrid. Alicia González.
Quedan 2 días para que Susana Díaz confirme lo que es ya un secreto a voces, pero la presidenta andaluza quería respetar los tiempos impuestos por la gestora, que por cierto tanto ha criticado a Patxi López y Pedro Sánchez por anunciar su candidatura demasiado pronto. Entre una nube de periodistas, Susana Díaz entraba en la reunión de la ejecutiva con este ánimo.
Gracias,
presidenta.
Tengo ilusión y ganas,
de verdad, y contenta, y
vamos hacia atrás,
sobre todo el cariño que estoy recibiendo.
Gracias. A ellos les ha confirmado que seguirá siendo presidenta de la Junta, aunque comience su carrera hacia la Secretaría General, en la que le van a acompañar destacados dirigentes socialistas como el expresidente Zapatero, que esta mañana apostaba así de claro por la andaluza.
Y voy a votar a Susana Díaz, muy convencido de que tiene las mejores condiciones para el liderazgo político y además que representa una manera de ser en el Partido Socialista que es de reconocimiento de lo que es el Partido Socialista.
Él estará en el acto del domingo en Madrid junto a Felipe González, Alfonso Guerra, Alfredo Pérez Rubalcaba y Carmen Chacón, entre otros.
Vamos con más asuntos importantes. En el Parlamento catalán, los separatistas finalmente se han salido con la suya. Juntos por el Sí, la CUP han cerrado esta misma mañana la ponencia conjunta que va a permitir reformar el reglamento de la Cámara para facilitar la desconexión por la vía rápida. Por la vía express ha sido también el trámite porque los tres diputados que han ejecutado esta nueva burla al Estado y a la justicia es que no han tardado ni siquiera un cuarto de hora en hacerlo. Esmeralda Ruiz.
10 minutos, para ser exactos, una reunión en la que solo han participado 3 personas, 3 diputados, Roger Torrent y Jordi Turull de Juntos por el Sí y Ana Gabriel por parte de la CUP, para agilizar un texto que ya ha entrado hasta ahora a registro y que se convierte en una proposición de ley que, por lo tanto, se va a debatir y se va a votar en un pleno. El martes se llevará de nuevo a la mesa. Los separatistas quieren que se haga con urgencia, más todavía, según Jordi Turull, porque así conseguirán que la oposición se involucre más a través de sus enmiendas. Tienen tiempo suficiente, les dice.
Lo hemos hecho tal como indica el Parlamento de Cataluña. A partir de aquí no han venido, muy bien, pero lo que no hay es un derecho de veto. Pero nosotros esperamos y confiamos que en el trámite de proposición de ley sí que participaría. Por eso le damos esta resolución tan inmediata.
Pero ni Partido Popular, ni PSC, ni Ciudadanos, ni tampoco Podemos piensa participar de algo que dicen solo busca sortear posibles vetos del Constitucional. El objetivo es que la reforma del reglamento pueda entrar en vigor entre finales de mayo y principios de junio, es decir, tenerla a punto para aprobar en lectura única, en 2 horas, a petición de solo 2 grupos y sin debate, la ley de transitoriedad y el referéndum en verano, si así fuese necesario. Hoy ya se empieza a filtrar en la prensa, Juan Pablo, que el gobierno de Puigdemont podría hacer valer esos sobres y papeletas que ayer contábamos han salido a concurso público para celebrar el segundo 9N, unas elecciones con doble urna. Como venimos aquí contando, el Ejecutivo separatista ha puesto desde hoy mismo a un equipo de altos cargos para acelerar los preparativos y tenerlo todo listo lo antes posible.
Bueno, pues esta noticia de los 775.000 euros en ese contrato de papeletas para las próximas elecciones al Parlamento catalán, noticia que les contamos ayer aquí en este informativo a esta hora en Es Radio, tiene eco en los tribunales porque la Fiscalía ya está investigando a ver ¿qué es exactamente lo que hay detrás y para qué se va a utilizar exactamente ese dinero? Fernando Lorente.
Buenas tardes. Ni siquiera esperado la convocatoria, hemos podido confirmar que la Fiscalía de Cataluña ha abierto ya diligencias de investigación sobre los preparativos del referéndum separatista por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Se enfoca en la publicidad institucional que estaría difundiendo ya la Generalidad de cara a la votación, anuncios publicados en medios de comunicación que han impulsado las actuaciones del Ministerio Público. Los preparativos de la consulta supondrían una frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Constitucional, subraya la Fiscalía, el Tribunal Defensor de la Carta Magna, que recordemos ha ordenado en diversas ocasiones a los diputados del Parlamento Regional que paralicen cualquier iniciativa para la ruptura con España. Las nuevas diligencias se producen poco después de que el Ejecutivo de Carles Puigdemont haya abierto un concurso para seleccionar a potenciales empresas proveedoras de sobres y papeletas, también el mismo día en que la Cámara Autonómica ha activado los trámites para aprobar la ley de ruptura.
Gracias, Fernando. Estaremos muy atentos a cuál sea la determinación o las conclusiones de la investigación de la Fiscalía en este aspecto. En la economía, finaliza sin acuerdo otra semana que pensábamos que iba a ser clave para el conflicto de la estiba y, de hecho, la propuesta que se presentó ayer en la patronal, en la mesa de negociación colectiva, dinamitó por el momento las negociaciones entre los trabajadores y la empresa. Todo cuando hoy se cumple un plazo marcado en rojo en el calendario por las autoridades comunitarias. Rocío Regidor.
Plazo que puso la Comisión a España para la presentación del decreto ley que tendría que haber sido aprobado la semana pasada. Sin embargo, este plazo lógicamente es ya papel mojado y la realidad es que no se sabe aún cuándo comenzará España a tener que hacer frente a esa multa. De momento hay que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea vuelva a ratificar la sanción y eso no se sabe cuándo será. Incluso la comisaria de Transportes dijo que podría haber tiempo hasta el mes de junio. Eso en cuanto a la multa y a Bruselas. Aunque las cosas en la otra pata del conflicto, patronal y sindicatos, tampoco están mucho más claras. Más bien lo contrario, después de que ayer los sindicatos se levantasen de la mesa indignados con la propuesta de la patronal que contiene bajadas salariales, ambos se han emplazado para una reunión la semana que viene. Se baraja martes o miércoles, pero de momento no hay confirmación oficial.
Y en Podemos lleva ya un tiempo manejando un término que pretenden que cale en el imaginario colectivo. De igual manera que se adueñaron del concepto de casta, para referirse a la vieja política, con la trama. Con este término intentan convencer a la población de que hay que desarticular una supuesta red de relaciones de poder a la que, según la formación, se interrelacionan empresas del IBEX, políticos del bipartidismo y medios de comunicación tradicionales para perpetuar sus posiciones privilegiadas. Una especie de conspiración en la sombra de los poderes económicos y políticos. Con este asunto van a salir a la calle mañana sábado en numerosas ciudades de España. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y dicen que quieren desarticular esa trama. Cuando hablan de este término lo utilizan como un saco, Juan Pablo. En él meten a los presuntos responsables de los casos de corrupción del Partido Popular, a lo que han denominado mafia del canapé, a los grandes empresarios del IBEX y también a exministros como González o Aznar, que aseguran son los máximos representantes de las puertas giratorias. Quieren, aseguran, desarticular esta trama y van a comenzar a hacerlo, dicen, con movilizaciones en la calle que el partido ha convocado para este sábado en Madrid, Barcelona, Sevilla o Santiago de Compostela, pero también en importantes capitales europeas como Londres, Ginebra o Berlín. En esta última ciudad estarán Pablo Iglesias e Irene Montero, que desplegarán en la puerta de Brandenburgo una pancarta con un lema contra la exclusión sanitaria de los emigrantes y dicen las trabas para conseguir la tarjeta sanitaria europea. Habrá concentraciones también en Bilbao, San Sebastián, Segovia, Granada, Albacete o Barcelona, todas ellas contra esa trama bajo el lema Nadie sin derechos. Pero cuidado, Juan Pablo, porque estas movilizaciones servirán también para medir el apoyo que tiene en la calle esa nueva estrategia más radical del partido que se impuso tras Vistalegre, esa que Pablo Iglesias decía que era de una pata en las instituciones, pero la cabeza, los brazos y la otra pierna en la calle. Y veremos si las bases de Podemos respaldan o no a Pablo Iglesias.
Gracias, Miriam. Un par de noticias rápidas. En el exterior, el expresidente egipcio Hosni Mubarak ha sido puesto en libertad después de 6 años en prisión. Fue absuelto por la justicia el pasado 2 de marzo después de ser acusado de la muerte de manifestantes durante las revueltas populares de principios de 2011, de la primavera árabe. Y además, el padre del copiloto, Andreas Lubitz, considerado el único responsable de estrellar hace 2 años el avión de Germanwings con 150 personas a bordo, sostiene que su hijo no sufría una depresión en el momento de la tragedia. Por eso piden que se limite la acusación que se había hecho contra él, sobre todo de cara a la opinión pública. Son y 25. Continuamos.
Es noticia. Es radio. Es radio. Madrid 99.1 FM.
La primavera es color, música, pajarillos, flores, luz, prados verdes.
Sí, sí, la primavera está muy bien. Pero imagínatela en un Mercedes o Smart con 3 o 4 años de garantía y cambio automático de regalo.
Llegan a Madrid los Spring Days de Mercedes-Benz del 21 al 25 de marzo. No dejes escapar la oportunidad de tener un Mercedes o un Smart con unas condiciones inigualables.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Pradillo 19.
Si en tu empresa necesitas liquidez a corto plazo y quieres descontar pagarés, bienvenido a Comunitae.com. Comunitae te da el mejor descuento del mercado, sin retenciones y con el servicio más profesional. Llama 902 80 87 85. Comunitae.com, la forma más rápida y transparente de descontar pagarés. 902 80 87 85.
¿Estás pensando en comprar un sofá? ¿Buscas un nuevo colchón para descansar? En Muebles Adama fabricamos una amplia colección de sofás y colchones con diseños a tu medida con el mejor precio.
Ven a Muebles Adama, tienda especializada en sofás, sillones, sillas, sofás cama, sofás piel y relax, dormitorios juveniles.
Muebles Adama, descubre todas las ofertas en nuestra tienda. General Ricardo 190, Metro Oporto.
Teléfono 91 525 2941, 91 525 2941, www.mueblesadama.com.
¿Sueñas con ser abogado y trabajar en una de las firmas más importantes del sector? El ISSSTE, líder en formación jurídica con un 98% de colocación de sus alumnos, imparte el doble título, grado en Derecho y máster en Abogacía Internacional.
Referenciado en el Financial Times como la segunda Law School a nivel mundial, los alumnos del ISSSTE tendrán prácticas en los mejores despachos desde el primer curso de carrera y estancias en las universidades de Columbia y Cambridge.
Solicita información en el 911-265-180 o en admisiones@isdegrado.com.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar.
Soy Arancha del Sol y el mejor descubrimiento para cuidar mi cabello ha sido Nouvelle Anzoulé. Ahora se lo recomiendo a todo el mundo.
Nouvelle Anzoulé, en farmacias, para farmacias y herbolarios.
¿Quiere comprar una alfombra? 40%. ¿Quiere limpiar sus alfombras, cortinas, tapices? 20%. ¿Restaurar una alfombra? 20%. Y más descuentos todavía en el outlet de alfombras de la calle Juan Álvarez Mendizábal 54. ¿Que quién? Hombre, los Fernández, que son muy amables y se lo recogen y se lo entregan a domicilio. Alfombraslosfernández.es 91-308-5000.
Di adiós a tus gafas o lentillas. En Instituto Oftalmológico Tres Torres disponemos de la tecnología más avanzada para solucionar tus problemas de miopía, hipermetropía y astigmatismo. El nuevo láser Amaris 1050 RS. Llámanos 91-737-6767. Primera visita gratuita 91-737-6767 o entra en iott.net.
La misión es delicada. Nuestro equipo de investigación debe moverse muy rápido. Necesitamos un clase A.
Pero seguro que los ladrones se esconden en el campo.
Entonces un GLA será perfecto.
Espera, ¿y si siguen en la ciudad? Mejor movamos a todo el equipo en un clase B.
Clase A, clase B y GLA. Tus mejores aliados, siempre. Ahora incluyen 4 años de garantía y financiando con Alternative hasta 3.000 euros de descuento hasta el 31 de marzo en tu concesionario oficial.
Ven y pruébalo en ITRA, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Príncipe de Vergara 185.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Dos y media de la tarde, 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Estamos ya en la víspera de un fin de semana repleto de actos políticos, entre los que destaca sobre todo la presentación oficial de Susana Díaz como candidata a las primarias del Partido Socialista. Va a tener lugar en Madrid, en IFEMA, y va a contar con los pesos pesados del partido: Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, varones regionales, es decir, las caras más conocidas del socialismo. Pedro Sánchez va a intentar contraprogramarlo, si es que puede, como ha venido haciendo hasta ahora, protagonizando otro acto en Burjasot, en Valencia, aunque la verdad es que va a tener complicado competir en expectación mediática, a menos que se dirija directamente a la baronesa andaluza, que evidentemente va a ser la cara más importante del fin de semana. Pachi López, ahí anda el hombre también, haciendo lo suyo. Sigue con su gira como candidato y va a visitar mañana Cataluña y el domingo Cantabria, aunque la atención de los focos se va a centrar, como decimos, inevitablemente en la andaluza. El Partido Popular, bueno, pues también el domingo cierra congresos regionales en Aragón, Baleares y Cataluña, este último con la presencia de Mariano Rajoy. Muy, muy esperado todo lo que acontezca allí, sobre todo por la visita de Rajoy en pleno proceso independentista. Ya saben que el martes tiene un encuentro importante con empresarios y la expectación es máxima porque el presidente del gobierno acude por primera vez a Cataluña después de las sentencias que inhabilitan a Artur Mas, a Rigau, a Ortega, a Francesc Homs, entre otros, por el 9 de noviembre. Y los nacionalistas van a seguir con su desafío. Precisamente el domingo, el PDeCAT celebra su primer acto oficial de campaña por el sí en el segundo referéndum que pretenden llevar a cabo. A la cabeza, Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau, que van a recibir un homenaje por ser, según dicen ellos mismos, los mártires del proceso. Y para rematar el fin de semana, el sábado Podemos vuelve a tomar las calles, o al menos lo va a intentar, las calles de toda España, en una manifestación contra lo que ellos denominan la trama corrupta, que va a llevar por lema «Nadie sin derechos». La verdad es que no conocemos a nadie en España que se haya quedado sin derechos. Si en Podemos nos dicen cuáles, la verdad es que estaríamos bastante agradecidos. Y van a protestar por la clase política, a la que recordamos que pertenecen ellos también desde hace bastante tiempo. Van a protestar por el IBEX 35, van a protestar por los medios de comunicación, a los que acusan a todos ellos supuestamente de tejer una red para mantener sus privilegios y el poder. Un poder con el que quiere hacerse Pablo Iglesias. Volvemos a recordar esto de asaltar los cielos. Por tanto, vamos a estar muy pendientes durante todo el fin de semana en Libertad Digital. Los servicios informativos de radio a partir de la 1:30 de la tarde lo contaremos absolutamente todo, pero quédense básicamente con tres aspectos. Los asistentes que pueda congregar Susana Díaz, que van a ser muchos, se habla de unas 6.000 personas. Lo que pueda decir Rajoy desde Cataluña, en plena campaña del independentismo por la consulta. Y el poder de convocatoria, esto es importante, muy importante también, la capacidad que tenga Pablo Iglesias de congregar a gente bajo sus alas en las manifestaciones de las que estamos hablando, que van a tener lugar mañana en varios puntos de España. Estos tres ejes van a ser trascendentales para poder hacer pronósticos sobre lo que va a ocurrir en nuestro país en los próximos meses. Son las 2 y 33 minutos. Tenemos muchas cosas más que contar, así que vamos rápidamente con ellas.
Es noticia.
Hemos comentado en este informativo la situación que se vive en Murcia, que el Partido Socialista quiere moción de censura para volver a recuperar el poder y al menos ser González Tovar presidente durante los próximos 2 años hasta las próximas elecciones regionales. Y luego también hemos comentado lo que sucede con Ciudadanos. En este caso, quieren moción de censura, pero únicamente para ir de nuevo a unas elecciones, es decir, para allá mismo. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Bueno, pues a Íñigo Méndez de Vigo le han preguntado por la crisis de gobierno en la región y la relación PP-Ciudadanos a nivel nacional. ¿Y qué es lo que ha dicho Francisco Carrera? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, la presentación de esa moción de censura en Murcia ha centrado el turno de preguntas de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pide el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, actuar con cautela porque, insiste, no se trata de corrupción, sino de un acto administrativo del presidente Pedro Antonio Sánchez. Desde el Ejecutivo insisten también en que hay que respetar la presunción de inocencia y piden sentido común ante las actuaciones de los grupos parlamentarios de Murcia.
Leo que en la prensa que el Partido Socialista presenta esa moción de censura, otros partidos quieren hacer otra cosa, unos quieren gobernar, otros quieren disolver para que haya elecciones. A mí me parece que lo lógico, lo que tiene sentido es esperar a la decisión del Tribunal Superior de Justicia. Es lo que hemos dicho desde el principio y me parece que eso es lo que también abona el sentido común.
Y también se pronunciaba sobre la fotografía publicada en un diario local en la que se puede ver al instructor de este caso auditorio junto a un vocal de la Dirección Regional del Partido Popular. Sobre esto dice Méndez de Vigo que no hay que sacar conclusiones extrañas. Añade que en Murcia todo el mundo se conoce.
Bueno, sí, lo que pasa es que también es verdad que la justicia, además de ser independiente, debe parecerlo. Si estás reunido con un partido político en una cafetería a la luz de todas las personas, pues a lo mejor es normal que la gente por lo menos comente algo. Bueno, seguimos hablando del gobierno porque Moncloa ha retrasado el recurso contra la Junta de Andalucía por la jornada laboral de 35 horas para los funcionarios, lo que da aire. Da un poquito de aire a Susana Díaz, es Radio en Sevilla, Carlos Morillas.
Buenas tardes, Juan Pablo. El gobierno negocia con la Junta de Andalucía la aplicación de la jornada laboral de 35 horas con el mes de julio como horizonte para decidir si interpone recurso ante el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo de Susana Díaz aprobó en octubre pasado un decreto, Real Decreto, con esta medida que tras su tramitación parlamentaria entró en vigor el 16 de enero. A la espera de cómo se desarrollen las negociaciones, el recurso, recuerden, podría interponerse en cualquier momento. Moncloa no da signos de estar apurado por su presentación. Diferentes fuentes no oficiales del gobierno apuntan al nuevo clima político y la necesidad de Mariano Rajoy de mantener una vía permanente de diálogo con el Partido Socialista. A nadie se le oculta la importante sintonía existente entre la gestora socialista que dirige Javier Fernández y Susana Díaz. El propio Rajoy confesaba este martes en el Senado que ahora le toca hacer amigos en referencia a su minoría parlamentaria de 137 diputados.
Y el gobierno de Palma de Mallorca pide a los vecinos y a la oposición opinar sobre el cambio de calles que tienen en cartera y que ya están planeando. Es Radio en Palma, Gabriel Torrens.
Buenas tardes. El pacto en la capital balear, que se define como el gobierno de la gente, no actúa con miramientos y solo le interesa la participación cuando le conviene. Lo último que pretende es poder cambiar nombres de calles sin consultar a nadie. Recientemente lo hizo con una vía a la que le quitó el nombre de un sacerdote que había trabajado en el barrio. Ahora se propone poder decidir sin escuchar en ningún caso. El Ayuntamiento de Palma de Mallorca ha rechazado una propuesta del Partido Popular y de Ciudadanos para que la Comisión Municipal de Toponimia incluyera a las asociaciones de vecinos y a los partidos de la oposición. El gobierno de socialistas, nacionalistas y Podemos se escuda en que decide una comisión técnica. Sin embargo, lo cierto es que en ella participan un concejal de su equipo y una directora general del mismo departamento, es decir, dos cargos políticos del gobierno municipal, ambos, por cierto, del Partido Nacionalista de Izquierdas, MES.
Y el día nos deja además otras noticias. Verónica Jorro.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, gasta 800.000 euros en 3 años para crear una cooperativa de manteros. 15 exvendedores ambulantes ofrecerán sus productos legales en mercadillos y eventos. Tráfico recaudó un 30% más con los radares en 2016 hasta los 164 millones de euros. Andalucía es la comunidad que más cobra con 36 millones, seguida de Castilla y León y Galicia. Detenidos 3 menores en Navarra de 14 y 15 años por amenazar a una persona con un cuchillo de 15 centímetros. Además, llevaban una cadena metálica y un palo. La víctima había denunciado a uno de ellos por pasear un perro de raza peligrosa sin correa ni bozal. Y la Policía Nacional desmantela la mayor fábrica de billetes falsos de España, situada en Valladolid. En total han sido detenidas 24 personas en 2 fases. Falsificaban billetes de 10 y 20 euros.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el fin de semana, pues persiste la inestabilidad en casi todo el país. Lluvias, nieve en varios puntos de la mitad norte peninsular. Va a llover también en las Islas Canarias. En la zona sur y Baleares, intervalos nubosos. Bajan las temperaturas. El viento sopla con fuerza en Cataluña, el norte de Aragón y Navarra. No es mal fin de semana este para quedarse con la mantita en casa. Y deben saber también que el domingo a las 2 de la mañana, serán las 3, tenemos una hora menos para dormir, pero como hemos dicho antes, vamos a disfrutar de una hora más de sol, si es que sale, por las tardes, y esto nos va a durar prácticamente hasta el mes de octubre, esta horita de más de sol que vamos a poder disfrutar prácticamente todos los días. Los días son un poquito más largos, sí. Hasta aquí los titulares de la jornada, una pausa y enseguida analizamos la crisis de Murcia y cómo está afectando, que es bastante importante a la política nacional.
Cuando tienes un seguro de salud y no te atienden como te mereces, o pagas tu enfado con otros...
¡A tu cuarto!
Señora, que soy el cartero.
¡He dicho que a tu cuarto!
O te cambias a Aegon, con más de 37.000 médicos y la mejor atención desde 39,95 euros al mes sin copago. Contrátalo en el 900-177-177. Aegon, asegura el mañana.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Y en primer lugar tenemos que prestar atención a un nombre propio, Alberto Garre, expresidente de Murcia, que ha entregado su carnet de militante después de 30 años en el Partido Popular. Don Alberto Garre, expresidente murciano, bienvenido a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como digo, lleva usted 30 años como militante del Partido Popular. Llevaba usted ya un tiempo quejándose de que el PP no hacía todo lo que debía contra la corrupción, pero lo que nos preguntamos es cuál ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Pues es verdad que durante tanto tiempo, el mismo tiempo en el que las encuestas del CIS venían anunciando la desafección a los políticos como consecuencia del grado de corrupción que se padece en este país y también en la región de Murcia, pues venía anunciando a mi propio partido que algo tendríamos que hacer. Y así lo hice siendo presidente del gobierno ante la Junta Directiva Regional. Y lo hice también en el cónclave que se llevó a cabo en Cáceres en el año 2015 ante el resto de los presidentes autonómicos y el propio presidente nacional del partido. Aquí nadie hizo caso. Perdimos 3,5 millones de votos en la nación y 45 diputados y la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y en la región de Murcia perdimos 147.000 votos, 11 de los 33 diputados que teníamos entonces y la mayoría absoluta. Y ni en el Congreso Nacional de hace unos días, ni en el Congreso Regional de hace menos días aún, nadie ha dado una explicación de por qué se ha producido esa desafección del electorado hacia el Partido Popular.
¿A quién atribuye usted esta responsabilidad?
Pues especialmente a los que meten la pata o meten la mano. Y luego a los que se ponen de perfil ante estas situaciones.
¿Cómo quiénes?
Mire usted, quien está en curso en un procedimiento penal, lógicamente pierde la confianza de la sociedad. Y hay que obrar en consecuencia. Y lo puede hacer el propio investigado con generosidad apartándose del cargo y esperar a que haya una resolución final que le absuelva o que le condene. Pero quien puede ejercer también esa responsabilidad es quien ostenta la autoridad del partido. Por tanto, yo lo que he venido exigiendo siempre ha sido generosidad al investigado y autoridad a quien debiera de ejercerla. Pues no se ha encontrado en el caso de Murcia ni generosidad, ni en el caso del presidente nacional del partido, autoridad.
Habla usted de Pedro Antonio Sánchez, evidentemente, también de Mariano Rajoy, como las personas que se ponen de perfil a la hora de asumir responsabilidades o de intentar guiar al partido hacia lugares que se alejen de la corrupción. Le pregunto si ha hablado de esto alguna vez con Mariano Rajoy o con María Dolores de Cospedal.
Con María Dolores sí.
¿Y qué le ha dicho?
Con Mariano Rajoy también, es verdad, que estaba enterado porque le mandábamos suficiente información de que lo que ha pasado en Murcia podía pasar. Y como se ha visto después, ha pasado. Todo esto lo conocía, o debía conocerlo, don Mariano Rajoy, y lo conocía Cospedal, y yo creo que también lo conocía Soraya Sáenz de Santa María, porque la documentación se la enviábamos a todos ellos. Le advertimos de que podía pasar y ha pasado.
¿Y cuál ha sido su respuesta? ¿O cuál que le han contestado a usted cuando le ha planteado esta cuestión?
Pues mire, la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que el pasado día 18, al investigado presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, se le invistió como presidente del Partido Popular de la Región de Murcia. Hasta aquí puedo llegar yo. Hasta aquí he llegado. Por ahí ya sí que no paso.
Uh-huh. ¿Se va usted con cierta desafección hacia un partido en el que, como decimos, lleva 30 años militando? ¿Este Partido Popular o la dirección de un Partido Popular de hace 10 o 15 años hubiera permitido esta situación?
Estoy seguro de que no, no se permitía. Al mayor rasgo de un indicio de criminalización de un cargo público en el partido, lo primero que se hacía era apartarle del cargo. Y si su conciencia estaba tranquila, pues que tranquilamente esperase a las resoluciones judiciales. Hoy el listón se ha puesto en el proceso oral. Pues mire, del proceso oral al juicio para sentencia y la sentencia van 4 días. Entonces, estaremos equiparándonos a cualquier ciudadano. Que la presunción de inocencia, de acuerdo, que hay que aplicársela a cualquier ciudadano. Pero cuando ese ciudadano mete la pata o mete la mano, empieza a correr también una cosa que se llama presunción de indecencia. Y eso es lo que se corta de raíz cuando hay generosidad o cuando hay autoridad.
Don Alberto Garre, expresidente de Murcia, sé que es un día complicado para usted, así que le agradezco mucho que haya atendido la llamada de los informativos de radio. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, y también tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Sánchez, es el portavoz de Ciudadanos en Murcia, el líder del Partido Naranja en esta autonomía. Señor Sánchez, bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Van a apoyar ustedes la moción de censura planteada esta mañana por el Partido Socialista?
Sí, si es para convocar elecciones y darle la palabra a los murcianos, por supuesto que la apoyaremos.
Pero si usted sabe que no es para, usted sabe que sillones, ¿no? Sabrá que no es para eso, claro, evidentemente, porque habrá escuchado al señor González Tobar.
Bueno, González Tobar tiene muchas ganas de ser presidente por encima de cualquier otra cosa. Pues eso no nos vale. La política, tenemos a un lado a un partido que ampara, defiende y protege la presunta corrupción política, y por otro lado un partido que quiere la presidencia de la comunidad autónoma a toda costa, sin haberlo ganado en las urnas y habiendo tenido pues unos resultados pues seguramente los peores de la democracia que tuvo el Partido Socialista en la región de Murcia. O sea, los murcianos no dijeron que el Partido Socialista tenía que presidir la comunidad autónoma. Nosotros somos muy valientes, nosotros no tenemos miedo, le damos la palabra a los murcianos, confiamos en los murcianos y le pedimos al Partido Popular y al Partido Socialista que alejen de nosotros pues este espectáculo, unos protegiendo, amparando y cobijando la presunta corrupción política de un presidente indigno que se enroca al sillón, y otros que lo único que quieren es quitar a uno para ponerse ellos. Nosotros somos gente muy seria y por supuesto que apoyaremos la moción de censura, pero para darle la voz y la palabra a los murcianos. Ante situaciones extraordinarias hacen falta medidas excepcionales, y en este caso pues una convocatoria electoral creo que es lo que toca.
Don Miguel, la última vez que hablamos estaba recién salido de una reunión con González Tobar. Entiendo que cuando ustedes hablaron de una moción de censura, ese mismo día ya había algunas cosas que no nos cuadraban, no nos terminaban de encajar. ¿Ustedes hablaron de este aspecto? O sea, quiero decir, ustedes dijeron moción de censura y vamos los dos a la moción de censura, nos damos la mano, perfecto. Pero claro, el fin que busca cada partido para una moción de censura es evidentemente distinto, y aquí hay un punto de desacuerdo fundamental, que lo que en última instancia permite a Pedro Antonio Sánchez seguir atornillado a su lugar.
Bueno, mire, nosotros lo que no vamos a entrar, y es coherente, es una componenda de repartirnos sillas, repartirnos direcciones generales, repartirnos consejerías, que es lo que pretende el Partido Socialista. O sea, el Partido Socialista está ahora mismo aquí en una crisis institucional importante, y parece que están en una huida hacia adelante, y lo único que les vale pues es conseguir a toda costa la comunidad autónoma pues sin pasar por el beneplácito de las urnas. Entonces, es complicado convivir con la vieja política. Nosotros, ante este espectáculo lamentable, pues nosotros confiamos en los murcianos, que al fin y al cabo son nuestros jefes. Creemos que el presidente es indigno. El presidente no solo está salpicado por presuntas cuestiones de corrupción, sino que aparte pues un presidente que ya no tiene palabra, es un presidente que ha mentido a todos los murcianos y es un presidente que ha incumplido en la ley. No debe seguir. Nosotros pues propusimos que siguiera gobernando el Partido Popular con la estabilidad que proporciona Ciudadanos. Se enrocan, se atornillan efectivamente, pero la solución que pone encima de la mesa el Partido Socialista es gobernar a toda costa. Están ahí agazapados y lo que buscan es la poltrona. Bueno, nosotros tenemos que ser muy moderados, tenemos que ser un partido que está muy tranquilo y tenemos que proponer una solución intermedia. El Partido Popular se enroca sí a la moción de censura, pero para los murcianos. Pongamos... Lo hicimos desde el minuto uno y eso es lo que seguimos.
Don Miguel, pongamos por caso que no prospera la moción del Partido Socialista y no se convocan elecciones anticipadas, por tanto, Pedro Antonio Sánchez sigue en su cargo. Quedan ustedes en todo esto no muy bien, que digamos, porque la verdad es que el órdago que han planteado se ha esfumado y se ha ido con la ráfaga de viento.
Bueno, yo no sé si nosotros quedamos bien o mal. El que tendría que explicarlo sería el Partido Socialista. O sea, que por una cuestión absolutamente torticera de querer coger un sillón a toda costa, no le estaría dando la palabra a los murcianos. El Partido Socialista tiene que elegir. Son ellos los que tienen que elegir, porque nosotros les apoyaríamos la moción de censura. Si quieren mantener un presidente imputado y un presidente indigno, o le quieren dar la palabra a los murcianos. Esa es la elección que ellos tienen que hacer. Nosotros hasta el último momento vamos a pedir autorización a la Ejecutiva para votar que sí. Nuestro voto es que sí. Sí a la moción de censura, pero instrumental para convocar elecciones. Y no a la moción de censura para hacer cambio de cromos, para repartirse consejerías. Bueno, desde luego nosotros no vamos a entrar en ese juego.
Miguel Sánchez, portavoz de Ciudadanos en Murcia. Lo que de verdad le agradezco es que dé la cara cada vez que se le llama por teléfono para explicar la situación que se está viviendo en la autonomía, donde ustedes están en el ejercicio de su cargo. Así que, pues nada, gracias por haber atendido la llamada de los servicios informativos de Radio Usted también. Buenas tardes.
Para eso estamos. Buenas tardes. Hasta luego.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablemos de deporte, que es un poco más agradable que de política. Este fin de semana viene marcado por el olor a goma quemada y a gasolina, Fórmula 1 y motociclismo. Vamos a hablar de eso enseguida, pero también es tiempo de selecciones, ¿no? Claro, esta noche juega España.
Efectivamente, partido oficial de clasificación para el Mundial de Rusia del próximo año y el grupo, de momento, está muy igualado. España es líder, pero tiene los mismos puntos, 10, que Italia y tan solo uno más que Israel, que es nuestra rival esta noche a partir de las 9:45 en Gijón. Lopetegui tiene claro el 11 por el que va a apostar, con De Gea en portería, Carvajal, Piqué, Sergio Ramos y Jordi Alba en defensa, Busquets, Coque y Iniesta en el centro del campo, bandas para David Silva y Vitolo y arriba el que es su delantero, Diego Costa. Elogios del seleccionador al delantero del Chelsea, le gusta cómo juega y cómo se comporta en el terreno de juego.
El rendimiento con nosotros ha sido fantástico, ese punto de agresividad positiva que llamo yo es necesaria, le queremos un poquito enfadar, mucho, pero un poquito sí, en el término justo, porque evidentemente cada uno se expresa en el fútbol como siente y esa parte de Diego la necesitamos, la queremos y la buscamos, claro que sí.
Nivel máximo de alerta para este encuentro, 1.500 miembros de seguridad y atención a las tarjetas. Piqué, Ramos, Busquets, Vitolo y Costa están apercibidos. Estaría bien que vieran cartulina amarilla y perderse el partido ante Macedonia, que es el próximo, porque en el horizonte está el encuentro ante Italia, que además juega nuestro rival esta noche a la misma hora ante Albania. A las 9:45 también Irlanda, Gales o Croacia, Ucrania. Esta madrugada ya se han disputado algunos encuentros. Clasificación en Sudamérica. Argentina respira gracias a un penalti inexistente. Penalti sobre Di María, 1-0 venció Argentina con el tanto de penalti de Leo Messi ante Chile. Sigue siendo muy criticada la albiceleste por su juego, algo que no entiende Bauza, su seleccionador.
No, para mí no jugamos un partido flojo. Tenemos que mejorar algunos aspectos. Para mí jugamos un partido brillante.
Brillante, lo calificó Bauza. Con estos tres puntos Argentina respira, como decimos, porque se sitúa tercera en la clasificación, eso sí, tiene 21 puntos, uno más que es la sexta clasificada, que estaría ya fuera del Mundial y que ahora esa plaza ocupa la Chile de Pizzi.
Considero totalmente injusto el resultado final, pero la realidad es que hemos perdido el partido y nosotros necesitamos ganar el día martes para volver a acomodarnos como pretendemos.
Líder con pleno de victorias y practicando un excelente fútbol está Brasil, 1-4 venció en Uruguay con un magnífico Neymar que además marcó una vaselina bastante bonita. Colombia venció 1-0 a Bolivia con un tanto en los últimos minutos de James Rodríguez, falló el penalti pero anotó en el rechace, jugadores madridistas por el mundo y mientras los franceses en Valdebebas. Varane ya entrena con el grupo, estaría ante el Alavés dentro de 9 días y Benzema, pues concediendo una entrevista a Radio Montecarlo después de quedarse fuera otra vez de la lista con Francia. El delantero pide y cree que sería bueno que le dieran una explicación de por qué no va convocado.
Si on parle de extra sportif,
si forma parte de algo extradeportivo, y estoy hablando de mi historia con Matías Balbuena, a día de hoy yo no soy culpable, pero ya he pagado por ello. Eso está claro. Pero por eso mismo pienso que por el equipo francés, por toda Francia, yo tendría que tener una conversación con el seleccionador. Una charla larga y que me diga si es por algo extradeportivo o se trata solo de fútbol.
En polideportivo es fin de semana de motor, en el que arrancan los mundiales de motociclismo y Fórmula 1, las motos en Qatar, donde ha habido monopolio español en los primeros libres. Maverick Viñales ha confirmado las buenas sensaciones de la pretemporada, ha marcado el mejor tiempo por delante de Marc Márquez y Dani Pedrosa. Jorge Lorenzo ha sido quinto y en Fórmula 1, pues no ha sido un buen resultado el de Fernando Alonso en los libres, pero claro, teníamos tan pocas expectativas con el McLaren que el asturiano ha dado casi 40 vueltas sin ninguna avería y ha marcado con el superblando el duodécimo mejor tiempo, que está casi, pues estamos aplaudiendo con las orejas. Sí. Pero Fernando Alonso nos devuelve la realidad porque no está nada contento.
Hay que estar mucho más arriba, ¿no? Y si el año pasado estábamos luchando por la Q3, este año todo lo que no sea estar entre los 5 primeros, 6 primeros, no es ningún tipo de reacción.
Alonso a 2,3 segundos del más rápido, que ha sido, sí, Lewis Hamilton. Segundo, Sebastián Vettel. Y el que ha quedado satisfecho ha sido Carlos Sainz. Él mismo ha dicho que le ha sorprendido marcar el séptimo mejor tiempo. Y terminamos con citas deportivas para hoy. En baloncesto, 8 de la tarde, partidazo de la Euroliga. Olympiacos Real Madrid, tercero ante el líder, con una victoria entre ambos equipos. A las 9, Barcelona ya eliminado ante el Estrella Roja. Y en el Master 1000 de Miami, debuta Rafa Nadal ante Sela. Juegan bastantes españoles, entre ellos Garbiñe Muguruza, a quien le salvó ayer la lluvia. Perdía 6-0 y 3-2 ante Mikhail. Hoy se reanuda el partido.
Gracias, Sergio. Adiós.
Adiós.
Marchamos a Málaga. Allí está tomando el sol y disfrutando de los espetos. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Estoy tomando el sol a medias y no he disfrutado de ningún espeto. Sí. O sea que vamos a tener respeto.
Respeto. Bueno, respeto. A ver, ¿qué es lo que trae la cartelera este fin de semana?
Bueno, porque pues trae todo, pero fundamental trae una película que precisamente inauguraba esta 20 edición del Festival de Cine en Español de Málaga, que es El Bar, ¿no? La película de Álex de la Iglesia, que hay muchísima expectación y yo lo noté en los pases que hubo para público posteriores del Bar, que tuvieron que hacer 4, donde había gente que venía de distintos sitios de España, como si fuese un concierto, para ver a la película de Álex, ¿no? Y esto no había pasado, las entradas se agotaron en apenas media hora las 4 sesiones, y eso significa que había muchas ganas de ver el Bar. Y no me extraña, yo creo que Álex ha hecho una de sus mejores películas en el Bar, retoma un poco el pulso, vamos a poner un ejemplo de la comunidad, en cuanto a interés de principio a final, no es excesivo en su parte final, que habitualmente su cine le pasa y parece que se le va de las manos. Y en este caso, la película está como siempre, porque eso lo hace siempre muy bien interpretada, con todos los actores, muchos de ellos muy conocidos, como Mario Casas, Secund de la Rosa, Carmen Machi, y la maravillosa en este caso, porque está magnífica, Blanca Suárez en El Bar. El Bar nos cuenta una historia que puedo contar muy poco porque si no destrozaría la película. Ajá. Pero bueno, es un bar que existe en la realidad, se llama El Palentino, está en la calle Pez de Madrid, en pleno barrio de Malasaña, y bueno, pues es un sitio de paso, de tránsito, donde pues la gente toma café, se toma un refresco o algo alcohólico, lo que sea, y en una hora más o menos de la mañana, cercana todavía al café y a la cerveza, pues vemos a una serie de un grupo de gente que está en un bar. Uno de los parroquianos sale y es abatido a tiros. Si salen, les van a matar y no saben por qué. Y a partir de ahí ya no cuento más. Es decir, es la angustia.
Pero merece la pena, ¿no?
Sí, sí, porque te produce mucha tensión, porque tardas en averiguar un poco lo que pasa, porque el miedo hace que saque lo peor de cada uno mismo, o lo mejor, en este caso lo peor, y evidentemente te produce, en algún momento te produce la risa, pero te produce una risa nerviosa, porque tampoco maldita la gracia que tienen las distintas situaciones.
¿Cuánto te gastas?
Pues yo me gasto unos 8 euros, sí, en ver El Bar. No, fantástica.
¿Qué más hay?
Pues hay una película que normalmente es americana, que gusta por aquello de la intriga, por aquello de lo raro, y creo que es magnífica también. Se llama La cura del bienestar, es de Gore Verbinski, un director que siempre nos suele traer cine muy interesante, y nos cuenta la historia de un ejecutivo joven, bastante ambicioso, es mandado por su empresa a que vuelva de vuelta un altísimo ejecutivo de su compañía. Él se encuentra en un centro de bienestar, en estos sitios, ya sabes, que no son balnearios, pero son tipo spas, pero nada es lo que parece. Ese centro tiene algo raro y tampoco puedo contar nada más. Es una película que te mantiene en tensión el tiempo que dura de proyección, y que también recomiendo a los que les guste pues ese cine entretenido, ese cine de suspense y ese cine lleno de giros. Así que La cura del bienestar también me gasto 8 euros.
Uh-huh. Nos acercamos a las 3. ¿Alguna más?
Nada, Redención, muy rápidamente. Jake Gyllenhaal, que no sé cuándo le van a nominar ya un Oscar de una vez, porque es un actor magnífico. Rachel McAdams, Forest Whitaker, entre otros, dan vida a la historia de un hombre que tiene todo, que es un triunfador, pero en un momento dado le va a dejar su manager, se le va a venir el mundo abajo totalmente, va a entrar en un sitio muy cutre, en un gimnasio muy cutre, él es boxeador, luchador, y puede tener o no, eso lo veréis, una cierta esperanza a una vida que le han totalmente arrebatado, que le han destruido. Redención son estas películas que merece la pena ver, que está dirigido por Anton Facua, que es el que hizo la infame revisión de Los Siete Magníficos, pero a que le debemos también otras películas de género bastante interesantes. Así que estamos ante un fin de semana de películas que se ven muy bien y que cualquiera de las que elijan, al menos de estas tres, les va a gustar.
Como estáis por allí, por Málaga, esta noche no habrá programa, ¿no?
Sí, hay programa, claro. Tendremos a Alex, tendremos a Blancas, tendremos a Mario Casas, hablaremos con una de las homenajeadas, pero la Faltoyana, en fin, un montón de personajes especiales desde esta 20 edición del Festival de Cine en Español de Málaga.
Pues nada, es Cine en Es Radio a las 12:30 de la noche, aquí en Es Radio, con Andrés Arconada. Andrés, que tengas un feliz fin de semana, cuídate esa garganta y date una vuelta por la playa, hombre, que también te lo mereces.
Diga usted que sí.
Venga, un abrazo.
Hasta luego.
Las 3, las 2 en Canarias. Llevamos 60 minutos de noticias, 3 minutos más para repasar lo más importante y contarles la última hora.
Es Radio. Es Noticia. Servicios informativos.
Última hora que pasa por este informativo. Ciudadanos deja claro que van a apoyar la moción de censura del Partido Socialista contra Pedro Antonio Sánchez, sí y solamente sí, es para convocar elecciones, Noelia Bautista.
Claro como el agua, deja claro su portavoz de Murcia, Miguel Sánchez, en Es Noticia, que no harán presidente al socialista Rafael González Tobar. Asegura que en Ciudadanos son gente seria y que hay que volver a dar la palabra a los murcianos, que es lo que toca, porque lo que está claro es que Pedro Antonio Sánchez no debe continuar. En cualquier caso, reitera que no van a entrar en el juego de cambiar a uno por otro.
El que tendría que explicarlo sería el Partido Socialista. Una cuestión absolutamente torticera de querer coger un sillón a toda costa, pues no le estaría dando la palabra a los murcianos. El Partido Socialista tiene que elegir. Nosotros les apoyaríamos la moción de censura. Si quieren mantener un presidente imputado y un presidente indigno, o le quieren dar la palabra a los murcianos.
Por su parte, Alberto Garre, expresidente popular de Murcia, ha explicado también en este informativo los motivos que le han llevado a pedir la baja del Partido Popular. Asegura que hay una desafección del electorado popular por los que meten la pata, dice, y también la mano. Defiende que informaron de lo que estaba ocurriendo a Rajoy, a Cospedal y también a la vicepresidenta del Gobierno, y aún así Pedro Antonio Sánchez critica ha sido investido presidente del PP de Murcia.
Que la presunción de inocencia, de acuerdo, que hay que aplicársela a cualquier ciudadano. Pero cuando ese ciudadano mete la pata o mete la mano, empieza a correr también una cosa que se llama presunción de indecencia. Y eso es lo que se corta de raíz cuando hay generosidad o cuando hay autoridad.
Sepan también que la Audiencia de Navarra no ve indicios racionales de terrorismo en la agresión a los dos guardias civiles de Alsasua y, por tanto, ha instado al juez a plantear una cuestión de competencia ante el Supremo para que la causa se instruya en Pamplona y no en la Audiencia Nacional. Y también tenemos titular a esta hora del exterior. El presidente estadounidense Donald Trump sigue apostando por su plan de salud y por ello ha forzado su votación en la Cámara de Representantes, donde los conservadores ya han comenzado, Juan Pablo, sus reuniones para tratar de sofocar una rebelión que amenace la propuesta legislativa.
Y en la cultura, el público español tiene ganas de Metallica y muchas. La banda ha agotado en unas horas las entradas para sus próximos conciertos de Madrid y Barcelona. Laura Galdeano.
Propusieron tres fechas, 3 y 5 de febrero en Madrid y 7 de febrero en Barcelona. Y aunque casi falte un año, ya no quedan entradas. Se han puesto a la venta a las 10 de esta mañana y pronto se han colapsado los servidores de venta online para desesperación de sus seguidores. A las horas no quedaba nada. Los afortunados que sí han conseguido su entrada podrán escuchar en directo el último álbum de Metallica, un disco que debutó en el número 1 en todo el mundo y del que se vendieron más de 800.000 copias en su primera semana.
Es todo por nuestra parte, nos marchamos 3 y 3 minutos de la tarde, 2 y 3 en Canarias. José Ramón de las Peñas está en la dirección técnica de este informativo y Laura Pons en la producción. Ya saben que la información no descansa este fin de semana. A la 1:30, sábado y domingo, más información con Francisco Carrera. Gracias por estar ahí, hasta luego.
Fue noticia.
La postura del gobierno no ha variado. No se negocia con terroristas.
Un acto de propaganda de aquellos que no han asumido su derrota.
Y hoy les dirijo la palabra como condenado por la justicia española.
Esta es una sentencia política.
Me la trae floja, me la suda, me la trae al fresco. A usted se la bufa.
We are not afraid. La información no descansa este fin de semana. A la 1:30 de la tarde con Francisco Carrera. Es noticia. En Es Radio.